Bueno, quería contarles, uno, que arrancaron las sesiones ordinarias de la Cámara Legislativa, Mónica,
Sí.
que tuvieron una sesión bastante ordinaria. Las sesiones ordinarias tuvieron una sesión bastante ordinaria, sobre todo porque hubo un cruce. En la sesión hubo un cruce donde una diputada, la diputada Leiva, tiró algún dato y bajó al estrado el presidente de la Cámara de Diputados. Me da vergüenza decir. El presidente de la Cámara de Diputados bajó al estrado para hablar sobre su situación. Estamos hablando de Sergio Daniel Uribarri, ¿no? Sergio Daniel Uribarri, para hacer una alusión a su situación, y en donde llegó a decir Uribarri que él ha sido investigado, en donde incluso llegó en algún momento a esgrimir que es una jugada política antidemocrática lo que le están haciendo a él. El legislador consideró que la actitud de sus padres fue una jugada y que mucho tenía que ver el contexto, las circunstancias, para ver en dónde iba cada uno y en qué lista. Habló de persecución. Bueno, todas estas cosas que habla Sergio Uribarri, que después voy a mirar ese expediente y decir, pero ¿de qué habla este hombre, no? Porque
Sí.
una cosa es que te persigan con mentiras, otra cosa es que la plata no esté y la tenga vos. Entonces el chorro sobó, no es que no hay persecución, ¿no es cierto? Bueno, pero es lo que hablábamos ayer, ¿no? De esa anarquía de la que venimos hablando todos y que tiene que ver con eso que pasó ayer, en donde Uribarri sale a defenderse y en donde la diputada Leiva le termina diciendo, en algo que me parece que es atinado, ¿no? Porque ayer Uribarri hace un homenaje a Alfonsín.
Ah, claro.
Fíjate vos, ¿eh? Hace un homenaje a Alfonsín. Y claro, los muchachos de la de la de los radicales dijeron, pero ¿cómo el nombre de Alfonsín va a estar en la boca de este tipo, ¿no? Y entonces ahí empezó todo, claro, empezó toda esta cuestión, ¿no? Y en un momento la diputada Leiva, Alejandra, perdón, Viola, la diputada Alejandra Viola, dijo textualmente: esta Cámara ha sido el cobijo, para no decir la guarida, de fueros para evitar la marcha normal del proceso judicial. Se ha abusado de los fueros de manera incorrecta. Bueno, es muy interesante toda esta teoría, ¿no? Pero hasta que no se demuestre, muchachos, es pura, simple. Y hasta te diría a esta altura hastiante teoría, ¿no? Bueno, de esto se tiene que encargar la justicia, que es justamente de lo que veníamos hablando ayer. Otro tema que no quiero soslayar hoy es el tema del caso Formerón. Yo ustedes lo recordarán, yo he contado esta historia en nuestros editoriales, lo recuerdo brevemente, muchacho de Rosario del Tala, una relación ocasional con una piba, no vuelve a verse con la piba. Un día viene una amiga de ambos, de la piba y de Formerón, y le dice a Formerón: mirá, no voy a poder vivir con la angustia toda mi vida. Si vos te vas ya, Victoria, esta piba con la que Formerón tuvo una relación ocasional está por entregar el bebé en una clínica de Victoria. Formerón se vino, era julio de 2000, julio del año 2000. Vino Formerón, llegó a la clínica, salió de la clínica, dio la vuelta a la esquina, ahí está ubicada la LT39 donde yo trabajaba en la mañana. No, y recuerdo el día que vino Formerón, un hombretón rubio, grandote, de ojos inyectados en sangre del dolor, y al lado su madre, que vino a contarme qué fue lo que había pasado. Desde ese día yo quedé muy prendido del caso Formerón, muy prendido. Han ocurrido un montón de cosas en el medio. Alguna vez tuve una reunión casi secreta, podríamos decir, entre el fiscal Maike, el hijo del que hoy está en la Corte Suprema, que estaba como representante de la Justicia Federal en Victoria, ¿no? Porque en Victoria tendría que haber un juzgado federal. Hay teóricamente un juzgado federal, lo que no hay es un espacio físico. pero hay un juzgado federal. Y estaba a cargo ese juzgado federal Maíque. Y una vez yo me reuní con él y hablamos de esta historia. Y a partir de lo que hablamos con él y de algunas investigaciones que hicieron, descubrieron que esta chica, en relación con un tipo que tenía un negocio en Tala y otro que tenía un negocio en Maciá, eran los encargados de reclutar chicas en este tipo de situaciones para hacer el comercio de bebés. Cuando llegó Forderón a Victoria, se encontró con que la chica no estaba, el bebé tampoco estaba y había sido entregado a una familia de Buenos Aires. Que se habían hecho, perdón, se habían hecho todos los trámites en el registro civil, pero los trámites se hicieron un sábado a la mañana. Y los registros civiles no abren los sábados a la mañana.
Ajá, claro.
Y en medio de todo esto, había un encargado de menores, que es el doctor Julio Guaita, que estaba en ese momento como juez de menores, el doctor Julio Guaita. El doctor Julio Guaita, un hombre soltero que vive con su madre, que a la postre en aquel tiempo era profesor de moral en las carreras de filosofía y psicología que se daban en la abadía del Niño Dios. O sea, hablaba de moral en la abadía y vendía bebés. Por el otro lado, ¿no? Esto de que vendía bebés, no lo digo yo, esto que vendía bebés me lo dijo a mí. Tiempo después, una persona, un hombre, como es que dicen las descripciones, Mónica, un hombre bien parecido.
Ajá.
Que se acercó a la radio, un hombre bien parecido que se acercó a la radio. Digo bien parecido porque vos sabés que un detalle que es más para un programa de moda, pero llegó en aquel momento, no me olvido más, ¿no? Con un pantalón de cordero y bota, y tenía, vos sabés, Mónica, un pullover tejido de lana blanca con cuello de polera. Un invierno crudo era. O sea que, y vino el hombre con un sobre todo. Entonces yo dije, bueno, cuando yo salgo al hall de la radio a recibirlo, lo veo a este hombre y miro atrás. No sabía si atrás venía la policía a buscarme o qué era, porque me di cuenta. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre era el juez Olarte, juez de instrucción de Victoria en ese momento del 2000, en donde vino en el programa y me dijo, mire Johnny, dice, vengo a hablar con usted porque usted ha seguido el tema, y dice, yo quiero decirle algo. Porque yo también quiero saber, quiero que quede bien visto o que se sepa por qué yo archivé la causa a Forneron. ¿Sabe por qué la archivé? Porque a Forneron le vendieron el hijo. Y yo me quedé con los ojos en el otro y digo, doctor, ¿usted me está hablando de venta de bebé? Sí, estoy hablando de venta de bebé, me dice. Pero ¿sabe qué? En la justicia argentina no está tipificada la venta de bebé. Cuando yo escucho esto, casi me muero. Yo, ¿cómo que no está? No, dice, no está tipificada la venta de bebé. Podemos encuadrarlo en el artículo, pero la venta de bebé no está tipificada. Y creo, puedo llegar a equivocarme, pero creo que hasta hoy no está explícitamente tipificada la venta de bebé. Y si lo está, es de hace poco tiempo. Forneron, durante todos los años de su vida, un día me trajo una carpeta Forneron, Mónica, y en la carpeta tenía tickets de Coca-Cola, boletos de colectivo, facturas de hotel. Y digo, ¿y esto, Leonardo, qué es? Me dice, mira, dice, si algún día yo me encuentro con mi hija y mi hija me pregunta si yo la busqué, si yo quise estar con ella, le voy a regalar esta carpeta. En esta carpeta tengo cada boleto de colectivo que yo tuve para ir a Buenos Aires, cada factura de hotel en donde paré, cada coca y cada sándwich que me compré. Yo fui guardando todos los tickets para que un día mi hija, dice, vea que yo durante todos estos años la busqué. Le digo, ¿pero pudiste estar con ella? Mirá lo que tenía que hacer este papá, ¿eh? Tenía que ir y pararse una esquina, a esconderse detrás de un árbol a la hora prevista que él ya sabía, porque era la hora en que la familia la llevaba a la escuela, y la veía de media cuadra o de una cuadra, veía a su hija porque no podía acercarse.
Claro.
Un día le dijeron, vas a tener una reunión secreta con tu hija, te vas a encontrar por primera vez con tu hija de manera secreta y en un lugar desconocido. ¿Sabes dónde los hizo encontrar la justicia? En el Hotel El Sol de Victoria, cuando lo estaban construyendo. Entonces él estaba en una silla, su hija estaba en otra silla, y al lado le pasaban los operarios con bolsas de Portland y con bolsas de arena.
Qué cosa, ¿no?
Un día le dijeron a Forneron, vos no vas a, no sigas hablando en radio porque no la ves más a tu hija, ¿eh? ¿Quién le dijo esto a Fornerón? ¿Quién amenazó a Fornerón con esto? La doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que era la representante legal de la familia en la provincia de Entre Ríos. Le dijo a Fornerón, no sigas hablando en los medios, que era el medio donde estábamos nosotros, porque si no, no ves más a tu hija. Doctora Rosario Romero, casi vicegobernadora y actual ministra de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia de Entre Ríos. Mirá la historia que le estoy contando. Un día el caso Fornerón llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque acá en la Argentina no le dieron nunca bola. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló que había que indemnizar a este hombre, que había que revincular a este hombre con su hija, que el Estado se tenía que encargar de todo esto, pero además, ¿sabés lo que le dijo a los jueces y a los fiscales de la provincia de Entre Ríos? Les dijo, muchachos, de acuerdo a los expedientes y a los fallos que ustedes han tenido, ustedes desconocen los derechos jurídicos y que le asisten al papá y al nene. Indudablemente lo desconocen, porque o lo desconocen o son altamente corruptos. Pensemos que lo desconocen. ¿Y sabés lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los mandó a estudiar. Como estás escuchando, los mandó a estudiar. Y entonces, ¿qué se conoció en las últimas horas? Que la justicia entrerriana le mandó una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para avisarle que ya habían estudiado. Es vergonzoso esto que te estoy contando. A mí me da mucha vergüenza. Le avisó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya había estudiado. Mientras tanto, y en medio del cumplimiento de la manda del Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciéndole a la justicia, ustedes tienen que estudiar, muchachos, ustedes no saben, en medio de todo esto, tres o cuatro cosas. El juez Olarte sigue sosteniendo que al bebé lo vendieron, pero no estaba tipificado, por lo tanto no podía hacer nada. Los encargados del trámite, entre comillas, del trámite, lo hicieron un sábado de la mañana y todo quedó inscrito en el registro civil, pero un sábado de la mañana. El registro civil no trabaja el sábado de la mañana. ¿Por qué no pudieron esperar hasta el lunes? ¿Porque venía Fornerón a buscar a su hija y a ejercer su derecho? Mientras tanto, Fornerón se ha pasado la vida tratando de encontrarse y de vincularse. Ya a esta altura, aquella bebé tiene 18 o 19 años. Y tiene un papá y una mamá que son del corazón, digámoslo así. Después vamos a hablar del origen del corazón, pero son quienes la criaron, y un tipo que dice que es su padre. Esto es lo que ha quedado en el corazón de ella. Hay un papá y una mamá que la criaron, y hay un tipo que dice que ser el papá. ¿Cuánto valor tiene el papá en el corazón de la nena? Y tiene el poco valor que la justicia dejó que tuviera en el corazón de la nena, porque si la justicia le decía al padre, usted tiene derecho a estar con su hija y estar vinculado, hoy probablemente en el corazón de la nena tendría otro valor, la palabra papá o verdadero papá. Claro. Y en el medio de todo esto hay un tipo que se llama Leonardo Fornerón, que se ha pasado la vida con una paternidad vedada por la justicia, a la que un día le dijeron andá a estudiar. Porque a la justicia la mandaron a estudiar. Y Fornerón penará toda su vida porque hay una hija que pudo haberse criado bajo sus brazos y la justicia y grande jerarca de la política le dijeron que no. Qué historia, ¿no?
Sí.
No es en Kosovo, ¿eh? No es en Rusia, no es en África.
Realmente.
Es acá. Victoria Tala Nogoyá.